2020, presidida por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, presidente de la colectividad, la que tomará la posta del debate del Plan de Reconstrucción Nacional, pero finalmente, tras estas 14 horas de tramitación, ha terminado la maratónica votación, en particular en la Comisión de Hacienda, la Comisión Madre, la Comisión Técnica, que aprobó la inmensa mayoría del proyecto en los mismos términos en los que llegó, con evidentemente Tomás Katy esta notoria excepción de estos artículos que efectivamente fueron rechazados incluso por parlamentarios de Chile Vamos y que incluso causaron la molestia al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, según nos comentaban, presentes hasta altas horas de la madrugada, incluso considerando la importante cantidad de artículos, la importante cantidad de indicaciones. Lo cierto es que fue una jornada exitosa para la mayoría oficialista que tiene la Comisión de Hacienda y para el Ejecutivo, más allá del evidente desgaste, las discusiones, las tensiones, las peleas que ocurrieron durante la acalorada y difícil jornada, en donde evidentemente por la cantidad de horas de trabajo va siendo difícil mantener la concentración y los ánimos también se van crispando para finalmente despachar esta iniciativa, ahora lo decíamos, a la Comisión de Medio Ambiente. Tomás Katy.
Gonzalo, ¿tú le podrías explicar a nuestros auditores por qué la estrategia en la comisión, después veremos otras cosas, pero en la comisión de la oposición, al presentar esta enorme cantidad de indicaciones? Recordemos que ayer el presidente de la comisión una y otra vez dijo, han presentado 1.603 indicaciones, mucho más de las que presentaron en la ley de presupuestos, que es una ley enorme en comparación con esta, con muchas más materias, obviamente. Entonces, y por eso nosotros no tenemos tanto tiempo, esa es la razón que daba. Pero aquí había una estrategia de la oposición de tratar de demorar esto, y esto no se logró. ¿Tú le podrías explicar a nuestros auditores por qué la oposición no logró eso?
Hay dos razones. Podemos contar las que dan ellos y contamos también las que dan los otros, sus rivales políticos. ¿Cuáles son las que dan ellos? Primero que todo, dicen que este proyecto nunca debió ser tan gigante. Eso es un debate que ya no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Ellos dicen, lo que estamos haciendo aquí es básicamente tramitar 40 proyectos de ley distintos solo en uno, digamos, esta técnica que se le ha dado en llamar Omnibus, que partió este nombre hace muchos años en España, después en Argentina y ahora en Chile, también le han dicho así al proyecto. Entonces, al ser tantos proyectos de ley, lo que es normal que los parlamentarios consideren que se debió haber hecho es que se hubiese dividido en más iniciativas, hubiese pasado por más comisiones y hubiese también tardado un poco más el debate, con una urgencia quizás menor o sin necesidad, de que exista una obsesión con cumplir urgencia, porque claro, el diputado Agustín Romero decía, a las 12 de la noche tengo que cumplir el reglamento porque se vence la urgencia. Si es que se vence la urgencia y siguen tramitando, no pasa nada, no cae una bomba atómica, no hay ningún problema, nadie se muere, pero ellos querían hacerlo así porque quieren que el proyecto esté aprobado lo antes posible. La razón por la que ellos quieren eso es diversa, evidentemente. Los oficialistas o las personas de gobierno dicen que es porque ellos están convencidos de que esto va a revolucionar la economía del país y que, digamos, de alguna manera, por decirlo en términos bien directos, el país se lo va a agradecer al gobierno de José Antonio Kast cuando ya estén en pleno efecto los diversos efectos, para que la redundancia, la repetición de este proyecto de ley. Y evidentemente desde las oposiciones no creen eso, creen que el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, como la Corte Suprema, distintos organismos técnicos, economistas, todavía tienen algo que decir respecto de, por ejemplo, no sé, la naturaleza regresiva de la sección del pago de contribuciones o respecto de los efectos de este inmenso crédito laboral que cuesta cerca de 1.400 millones de dólares y que muchos lo critican técnicamente, incluso economistas de derecha. Entonces, esa es la argumentación de las oposiciones, de que de esta manera no se tramita algo tan gigante, insistiendo en la idea de que cada artículo es un proyecto de ley en sí mismo que se podría presentado aparte. Desde el oficialismo, desde el gobierno, estos dicen, esto es filibusterismo y nada más, no tienen propuestas para el país, no se dan cuenta o no se acuerdan que perdieron. De hecho, en parte por eso Agustín Romero le dice al diputado Brito en su cara, elijan más parlamentarios para la otra, la mayoría manda. Y si la mayoría manda, la mayoría puede ser razonablemente un reflejo de la voluntad ciudadana. Entonces, quien tiene esa mayoría se puede legítimamente sentir con el derecho de hacer básicamente lo que quiera, y eso fue más o menos lo que hizo el oficialismo en la Comisión de Hacienda, lo que querían. Claro, ahí después Tomás Katy está el debate de que porque ganaron el acuerdo administrativo, algunos dicen, sí, pero es que las derechas están sobrerepresentadas en la Comisión de Hacienda. No debiesen ser 8-5 o 8-4, si es que uno no cuenta el PDG a la izquierda. Debiesen ser 7-6. Pero bueno, lo cierto es que tuvieron la astucia política para conseguir los pequeños votos que necesitaban, y Felipe Camaño, pienso, Jaime Mulet, y finalmente ellos lograron moldear a su imagen el acuerdo administrativo, y eso trajo como resultado la mayoría que tienen y la manera en que están tramitando esto. Y lo que hicieron de vuelta lo califican como obstruccionista, lo califican como algo miserable. Recordemos la controversia del diputado Jaime Araya, que dijo que iban a hacer algo diabólico con estas miles de indicaciones, el tsunami de indicaciones, que iban a hacer sufrir a la secretaria con el tema de la compaginación de las indicaciones, cosa que en todo caso terminó ocurriendo, porque no la pasó muy bien la secretaria ni su equipo en todo este trabajo técnico. Entonces, estos son más o menos los argumentos, los que dan aquellos que presentaron muchas indicaciones y que querían más debate, y los que han apuntado con el dedo y van a seguir haciéndolo respecto a que todo esto fue un show, que no sirvió para nada, que ellos sabían que no tenían mayoría y que lo único que hicieron fue retrasar por retrasar porque no quieren que este gobierno le vaya bien y que quieren que este proyecto se caiga.
¿Qué va a pasar con los artículos que se cayeron, particularmente con los que se cayeron con votación en contra de oficialistas? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, porque el Ejecutivo no presenta cambios, por eso mismo se cae con votos de Renovación Nacional en contra, pero habrá una estrategia a propósito, ¿no?
Sí, evidentemente, esto se va a reponer en sala, se va a tener que reponer en sala con las modificaciones que evidentemente se han solicitado. Recordemos que en el marco de la indicación sustitutiva o de las indicaciones sustitutivas del gobierno, el Ejecutivo había hecho algunos ajustes a esa norma, pero siguió sin convencer, digamos, sí. Y lo mismo pasa con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. Todo lo eliminado se puede reponer, pero evidentemente nosotros asumimos que esa reposición es mediante una modificación, porque no pueden reponer lo mismo, y un diálogo más fluido, sobre todo, diría yo, entendiendo que quizás no necesitan más que eso, con la bancada de Chile Vamos, porque tanto la UDI como Renovación Nacional aportaron votos en contra para estos artículos diversos que se fueron cayendo de la iniciativa, en donde evidentemente el gobierno, yo igual lo calificaría como una paliza, digamos, arrasaron políticamente por la mayoría que tenían, pero sí hay que destacar que un hito noticioso de esa tramitación es que sí se eliminaron o rechazaron 3 o 4 artículos e incisos, que el gobierno de todas maneras no le gustó eso, y que esto lo obliga a seguir negociando y eventualmente a seguir cediendo, todo cruzado, evidentemente, Tomás Katy, por el hecho de que a día de hoy, día jueves, quedan 6 días, si no me equivoco, 5 días, todavía el gobierno no hace ingreso, y hasta donde nosotros sabemos no está listo el proyecto de los medicamentos y pañales que le va a asegurar que el Partido de la Gente le vote a favor en general por 13 votos sumados, lo que haría que esta iniciativa, la Ley de Reconstrucción Nacional, se apruebe en general en la sala por más de 90 votos, esto sin contar la discusión en particular, porque a mí me parece, Tomás Katy, que la madre de todas las batallas para el gobierno va a ser la votación en particular en sala, sobre todo del tema de la reducción del impuesto corporativo o de la desintegración del sistema o de la invariabilidad tributaria 25 o 20 años, porque ahí está realmente la definición política respecto de si estas fuerzas que han negociado, que no son del gobierno, como el Partido de la Gente o como la Democracia Cristiana, van a respaldar estas medidas y van a darle triunfos políticos al gobierno en los temas que más necesita tener esos triunfos políticos.
Para cerrar el tema de la comisión misma, ¿qué tan sintomático es que los votos en contra que hicieron que se cayeran algunos artículos sean de Renovación Nacional?
Demuestra que ellos han tratado, digamos, de comunicar. A ver, para ser justos con RN, ellos han comunicado esto. Les han avisado en reuniones, les han dicho, mire, todas estas cosas a nosotros no nos gustan, si no las modifican no vamos a poder votar a favor, quizás nos abstenemos, quizás votamos en contra. Y también yo creo, y esto es muy importante, ¿eh?, Renovación Nacional es una bancada que hace 2 periodos parlamentarios tenía 36 parlamentarios, después bajó, si no me equivoco, a 21, 22, ahora son 13. En 2 elecciones consecutivas han reducido su protagonismo y su participación. Entonces eso los pone en una posición política en donde es necesario que ellos se diferencien, que hagan contrapuntos o que consigan cuestiones también, porque evidentemente tienen que demostrar a su electorado y militancia que la negociación, que el voto de Renovación Nacional no se puede dar por automático, que digamos, son oficialistas, ellos dicen, somos leales, somos oficialistas, pero no podemos ser obsecuentes con aquellas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, poniendo este foco de ser una derecha más social, quizás que la del Partido Republicano o el Partido Nacional Libertario, y ahí también evidentemente hay una lectura política que lidera el jefe de bancada, Diego Chalper, de que estos contrapuntos son necesarios y que van a conseguir que el gobierno siga haciendo modificaciones por el bien del proyecto, entendiendo que ellos apoyan la gran mayoría de las iniciativas que han presentado desde La Moneda.
Principalmente ayer, Diego Chalper argumentó largamente, pese a que todos los tiempos para argumentar eran cortos, pero dentro de esos tiempos breves, lo suyo fue un poco más largo respecto de la propiedad intelectual. Y que incluso fue tanto que el ministro de Hacienda no solamente argumentó, sino que se dio la palabra a un asesor con respecto a este tema para tratar de convencer a los parlamentarios de la comisión. y dijo que esta era una innovación en el mundo, lo que se estaba haciendo en Chile con respecto a esta propuesta. Esto fue rebatido, obviamente, y finalmente perdieron. Pero ahí hubo una discusión donde Diego Schalper llevó la voz cantante, incluso en una exposición mucho más fundada que las intervenciones de la oposición con respecto a este tema. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la democracia cristiana? ¿Qué negociación hay en estos momentos con la DC, Gonzalo?
Sí, la democracia cristiana tiene sus propias solicitudes, algunas ya entregadas en la moneda hace algunas semanas. Ellos le pidieron al gobierno, y esto es lo más significativo, yo diría que de todas las cosas que conversó la ADC con el gobierno, lo más importante es sin duda que le plantearon que la invariabilidad tributaria fuera solamente por 15 años, digo solamente, 15 años es harto tiempo, pero no por 25 como está planteado originalmente en la iniciativa. Y el gobierno de vuelta, como cualquier negociación, dijo, si ustedes quieren 15 y nosotros propusimos 25, dejémoslo en 20, y eso es lo que está flotando, veremos si eso se convierte en indicación. Ahora, nosotros empezamos a hablar con la oposición, digamos, para ver si es que eso les hacía decir, mira, aquí el gobierno se dio algo importante, a lo mejor reducir estos 5 años puede ser significativo, quizás no es un regalo tan importante, nada de eso. Dijeron que era migajas, que no alcanzaba a ser una modificación sustantiva respecto del comportamiento y la negociación que estaban teniendo con la democracia cristiana, y también la incógnita más importante, Tomás Katy, saber ¿qué comportamiento va a generar esto en la DC? Porque nosotros les preguntamos y nos dicen, bueno, pero ya, está bien, este compromiso que hace el gobierno, ¿en qué va a trasuntar? ¿Que ustedes van a votar qué cosa a favor? ¿Esa indicación en particular? ¿O ya se comprometieron a votar la idea de legislar? Y lo que dice Álvaro Ortiz, tanto, digamos, en los pasillos como en las declaraciones ante los medios, es que en este momento la democracia cristiana no ha decidido votar a favor de la idea de legislar, incluso con las conversaciones que ha tenido con el Ejecutivo, que hay que decir que durante la jornada de ayer las consideraron positivas, se reunieron en un desayuno con el ministro Quirós, conversaron por teléfono con el ministro Alvarado, les hicieron algunos compromisos en algunas de las materias puntuales que ellos habían pedido. Entiendo que la ADC se hicieron algunas solicitudes para beneficiar al mundo agrícola, principalmente para las zonas que representan los parlamentarios de la democracia cristiana, y quizás eso también podría jugar un rol en su votación final. Pero en este momento vamos a tener que estar día a día conversando con la ADC, viendo en qué posición están y si es que el gobierno efectivamente ha logrado llenarles el gusto, y sobre todo, Katy Tomás, ¿para qué, digamos? ¿Para votar esos artículos puntuales a favor, o han comprometido en cambio, o van a comprometer en cambio sus votos para la votación en general?
Para terminar, las pérdidas que tuvo ayer el proyecto, porque se votó en contra, se van a revisar de nuevo en sala, obviamente, pero estas pérdidas, ¿son tolerables para el ministro Quirós o no?
La verdad, da la impresión de que el ministro Quirós no tolera ningún rechazo, ¿eh? Ni siquiera cuestiones pequeñas que son muy... A ver... Ahí uno ve que claro, que son personas que no vienen del mundo político, ¿no? Que no tienen experiencia en esto, entonces a lo mejor puede que dramaticen un poco más los efectos que tiene algo tan nimio como... Bueno, de hecho, llama la atención porque el propio ministro Quirós, y esto a mí me consta porque, y lo puedo decir, no creo que sea una gran infidencia, en la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda le iba recordando a los parlamentarios, nosotros lo escuchamos ahí, incluso a los parlamentarios de su sector, recuerden que esto es solo el primer paso, estamos en la primera comisión, en el primer trámite, tratando de calmar las aguas respecto de la promesa que tiene, porque eso también no lo hemos conversado, ¿cierto, Tomás Katy? Que el gobierno ha transmitido que hará más cambios en el Senado, o que está abierto a una segunda negociación en el segundo trámite, que es algo que todos los gobiernos hacen, y a todos les molesta. En la Cámara, sobre todo, este tema de nosotros queremos que las negociaciones y los cambios se hagan aquí, sí, pero es que hay otra Cámara después, entonces estamos guardando algunos cambios para la otra Cámara. De hecho, ya el tema de la variabilidad tributaria de 20 años supuestamente será una indicación que se ingresa en el Senado. Pero la sensación que da es que a nivel de gestos, de expresiones, de ánimo, al ministro Quirós no le gusta ningún rechazo, ni siquiera aquellas cosas que simplemente puede probablemente ajustar un poco y reponer en sala y aprobar. Entonces, la verdad es que ahí uno ve las diferencias que tienen en los gabinetes, las personas que vienen, que su principal virtud quizás es que no vienen de la política, que no están, alguien puede decir por ahí, contaminados con los hábitos de la política institucional, versus los que evidentemente tienen más paña, tienen más experiencia y saben más de lo que se necesita para aprobar proyectos, largamente se ha dicho que es un rasgo que caracteriza, ¿cierto?, a la dupla de los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminó del Interior y Sexpress.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Bueno, y al alcaldes de oposición recibieron un portazo por parte del presidente José Antonio Kast en el marco de un encuentro en el Palacio de la Moneda.
Los alcaldes solicitaron al jefe de Estado quitar urgencia al proyecto de ley de reconstrucción nacional y debatir la eliminación de contribuciones, una solicitud a la que el mandatario se habría negado rotundamente. Bárbara Payal nos cuenta.
Decepcionados, desilusionados y con la sensación de haber perdido el tiempo. Así se retiraron los alcaldes de oposición tras más de 4 horas de reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda. La cita, si bien comenzó en un ambiente distendido con selfies y regalos para el mandatario, rápidamente cambió de tono. Los jefes comunales esperaban ser escuchados en medio del debate por la merma del Fondo Común Municipal tras la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años en la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, el presidente y sus ministros habrían señalado que la discusión seguirá radicada en el Congreso Nacional sin considerar la opinión de otros actores, desestimando así el documento de propuestas que llevaron los alcaldes. La edil de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, cuestionaron la falta de un diálogo sincero.
Tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento. Fueron 4 horas de reunión en las que realmente no se llegó a ningún acuerdo.
Nos dieron respuesta insuficiente, incompleta, insatisfactoria. No se abrieron a escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que una de las principales propuestas fue quitarle la urgencia al proyecto de reconstrucción, solicitud que el presidente rechazó de manera categórica.
Le planteamos al presidente de la República y a sus equipos que le quitaran la suma urgencia al proyecto de la mega reforma para que precisamente se priorice el diálogo con alcaldes y alcaldesa, y ante eso se nos negó esa posibilidad.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró que el gobierno sí contempla compensaciones para los municipios con menores ingresos por contribuciones. Esto mediante una indicación que será incorporada al proyecto.
Y para tranquilidad de las señoras alcaldesas, señores alcaldes, vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción para que no quede ninguna duda del compromiso de compensación.
Pese a la tensión en La Moneda, evaluaron positivamente el encuentro e incluso adelantaron que buscarán repetir estas reuniones con mayor frecuencia, incluyendo mesas sectoriales.
Ocho de la mañana, 17 minutos.
Bueno, y vamos a ampliar la información que le entregamos hace algunos instantes respecto de esta importante cantidad de detenidos, 20 entre ellos 13 carabineros por allanamientos masivos, como decíamos, en la provincia de Arauco, específicamente en Curnelagüe, en la provincia de Arauco. Vamos a conocer más detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, a través de un comunicado, la institución de Carabineros se refirió al operativo que se encuentra en completo desarrollo en Curanilagüe, en la provincia de Arauco. Según los antecedentes, la jefatura de zona de Carabineros Bio Bio detalló que se trata de una investigación de personal especializado de asuntos internos que logró establecer antecedentes que vincularían a 3 funcionarios de la prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delitos. Hablamos de asociación criminal e infracción a la ley de armas, entre otros delitos, según antecedentes que maneja la radio. 16 civiles están involucrados en este hecho, detenidos por carabineros, además de 3 ahora ex carabineros. Debido a la desvinculación de parte de la institución, según detalla este comunicado, estos uniformados fueron desvinculados por su presunta responsabilidad en cada uno de los hechos. Esto debido también a que se inició un sumario administrativo para poder determinar la responsabilidad individual en cada uno de los hechos. Este operativo que se encuentra en completo desarrollo a esta hora en la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Luego de más de 14 horas de discusión, esta madrugada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la mega reforma de reconstrucción nacional.
Han sido demasiados años ya de declive económico y aquí empezamos a marcar un nuevo camino. Muchas gracias.
De los puntos más polémicos, se rechazó la eliminación de la franquicia Sense, la condonación parcial del CAE, avanzaron la baja de impuestos a las empresas, el crédito para el empleo y la exención de las contribuciones para mayores de 65 años.
La oposición buscará en sala rechazar los puntos que a su juicio le hacen mal a Chile.
Que se ha consolidado este premio para los súper ricos a costa de los más pobres de Chile.
Y logramos poco, pero importante. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria.
Como insuficiente, tildó la Cámara Chilena de la Construcción la exención del IVA a la vivienda que se propone en la mega reforma.
Por lo que complementarla a nuestro juicio con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería muy adecuado.
Molestos se retiraron los alcaldes de oposición que acudieron a un encuentro en el Palacio de la Moneda, instancia donde se les notificó que se avanzará con el fin del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
No tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento.
No sabrieron escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Inquietos por una agenda clara y el rendimiento de la ministra Trinidad Steiner, senadores oficialistas entregaron una propuesta de estrategia nacional de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Va a ser un espacio y una tremenda oportunidad para precisamente concentrar, ojalá, ¿cierto?, el tema de seguridad en una estrategia.
Desde el Congreso hemos aportado tanto en la Cámara como en el Senado.
El jefe de Estado aseguró que su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares el primer día de administración debía entenderse solo como una metáfora.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Creo que entendió mal el mensaje.
La UDI se autoproclamó el partido más leal al gobierno y abrió una nueva disputa dentro del oficialismo.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. La lealtad también significa decir cuando se puede enmendar el camino.
El líder del partido de la gente, Franco Parisi, se reunió en Puente Alto con el alcalde de esa comuna, el independiente Matías Toledo.
Queremos ser su voz en el Parlamento para discusiones tan importantes como la ley miscelánea.
Pero la verdad es que por ahora nosotros no estamos esperando nuestra posición de militar.
El expresidente Gabriel Boric reconoció que su gobierno no interpretó las advertencias de la ciudadanía y llamó a su sector, dijo, a sanar heridas.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
Parlamentarios impulsarán una comisión investigadora luego de conocerse un informe que reportó que Codelco habría sobreestimado la producción para cumplir metas y pagar bonos el año pasado.
Nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
Lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En medio de la tramitación del amparo que busca sacarlo de la cárcel, Joaquín Lavín León recibió las primeras visitas en Capitán Chávez.
Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien, pero dentro de todo lo encontré que está tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar.
El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago ratificó la absolución de Claudio Crespo en la sentencia del caso de Gustavo Gatica.
Seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo, es un 3-0 contundente.
Que toda ley es aplicada por los tribunales de justicia.
Un vehículo y armas automáticas incautó carabineros tras un nuevo allanamiento en Temuco y Cuy.
Precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temuco y Cuy, y además armamento que consiste en una subametralladora UCI, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre.
En el ámbito internacional, Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en China entre elogios públicos, amenazas sobre Taiwán y tensión por la guerra en Irán.
El vicepresidente de Estados Unidos confirmó avances en las negociaciones con Irán, pero insistió en que Teherán no podrá desarrollar un arma nuclear.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
Porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 25 minutos.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491 Puerto Montt.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui Prosegur Alarms. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Estamos en contacto con Erwin Salazar desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito para saber cómo están las principales rutas en nuestra zona. Erwin, ¿cómo estás? Buenos días.
Pedro, Cristiano, auditores, buen día. Alertamos al inicio de congestión que se mantiene en Puerto Montt en el tramo de Munita hacia el hospital de Puerto Montt. Esto por el ingreso a los estacionamientos. Hay vehículos ocupando pista derecha y por momento ambas pistas, dificultando el tránsito hacia el poniente. En Puerto Vara se ve mayor movimiento por el ingreso de Avenida Gramado desde Línea Nueva. Y en Castro, en la zona sur, recordamos posibles demoras en el tránsito por sector de Nercón, de acuerdo a trabajos de mantención vial. Sobre puertos, a nivel general se mantienen buenas condiciones en la región y servicios operando como la Arena Puelche, Canal de Chacao, Calbuco, Isla Poluqui, la Ruta Bimodal, entre otros. Igualmente, condiciones favorables de visibilidad para operación del aeropuerto El Tecual esta mañana. Volvemos a Puerto Varas para dar cuenta que desde las 9 de la mañana se apagará el semáforo de San Bernardo con Gramado debido a trabajos de mantención. Es lo que podemos indicar a la hora desde Transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Pedro y Cristian.
Muchas gracias, Ervin, como siempre entregándonos este importante reporte desde la Central Operativa de Control de Tránsito.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Este es un tema que genera cada día más preocupación, porque ya hay 6 establecimientos con clases suspendidas e incluso prohibición de funcionar en la región. Esto por la presencia de distintos vectores, como se llaman. Hablamos de roedores, palomas y hasta murciélagos. 5 en la provincia de Llanquihue y 1 en Chiloé. Vamos a conocer los detalles con Franco Bustamante.
El panorama complica las comunidades educativas, considerando el cese de la actividad académica por lo menos hasta el lunes de la próxima semana, para que pueda desarrollarse la correspondiente desratización en cada caso. Esto en el Liceo Karel Mapu de Maullín, el Rayén Mapu de Quellón, el Francisco Ortiz Pizarro de Calbuco, la Escuela España de Puerto Montt, al igual que los liceos Ignacio Carrera Pinto y el Industrial Chileno-Alemán de Frutillar. Este último caso es el más complejo, dado que se aplicó prohibición de funcionamiento por orden de la Seremi de Salud. Al respecto, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, explicó que, considerando los hallazgos, habría presencia de murciélagos, lo que debe ser verificado.
Se encontraron fecas de roedores en un taller y posiblemente también de murciélagos, dado que aparentemente, eso está todo por confirmarse, en la cúpula del liceo, en la parte donde está la dirección, el primer piso, después viene el segundo piso, ¿cierto? Y arriba de esto hay una cúpula que es sellada. Aparentemente ahí pudo haber ingresado un murciélago y puede tener alguna especie de nido o alguna especie donde ellos también estarían durante el día, por ejemplo, porque generalmente los murciélagos siempre salen más de noche, pero efectivamente eso se tiene que corroborar, por supuesto.
Mientras que en el caso del Liceo Rayén Mapu de Quellón, el profesor Guido Enríquez advirtió que hay una plaga de palomas en el establecimiento. Por lo mismo, los estudiantes se manifestaron para exigir soluciones.
Palomas dentro del liceo, palomas que están dentro de la sala de comedores, ¿no es cierto?, de los chiquillos, ratones en la sala. Y el día viernes, en un curso segundo D del liceo, aparecieron ratones, ¿no es cierto? Los chiquillos salieron arrancando. El problema más grave que tenemos es que tenemos instaladas muchas palomas. Están en el entretecho de una parte del liceo y nosotros las escuchamos ahí en el día de su arrullo cuando están en silencio el liceo, ahí están ellas, en el entretecho.
En el caso de Puerto Montt, la Escuela España también fue afectada, en su caso por la presencia de roedores en el patio del establecimiento, por lo que aplicaron el protocolo de desratización. Así lo confirmó el director subrogante del DAEM, Arturo Gallardo.
Producto de las lluvias empiezan a aparecer situaciones como esta. Sí hubo presencia de vectores en los patios, tuvimos que suspender y dar avance, ¿cierto?, a un plan de derratización que hoy día mantenemos en todas las escuelas. Como DAEM vamos con nuestro equipo, sanitizamos los ambientes y luego, posterior a eso, aparece una empresa externa que es la que ejecuta los programas de derratización.
Ante esto, la Seremi de Salud Evelyn Brintrup explicó que aumenta la presencia de vectores durante esta época por la escasez de alimentos naturales durante el cambio de temporada estacional, sumado a la llegada de las bajas temperaturas.
La época estacional climática es de frío y los roedores también se van a acercar hacia lugares donde existan mayores temperaturas y eso hace que se acerquen hasta los hogares. También en esta fecha empieza a escasear la comida y los roedores se acercan a los dispositivos donde puedan acceder a este tipo de insumos para la sobrevivencia. Cuando las personas personas vivan en zonas rurales o semirurales, siempre tengan un manejo adecuado de los residuos para evitar.
En este escenario, la autoridad sanitaria insistió en la importancia de realizar las denuncias a la cartera para que puedan hacerse presentes en caso de que cualquier integrante de alguna comunidad educativa identifique la presencia de vectores. A pesar de ello, los estudiantes de establecimientos como el Liceo Rayén Mapu terminan por cansarse de que este tipo de situaciones se repita y deciden manifestarse para exigir medidas oportunas.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 652-26-7491 Puerto Montt.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65-231-6800.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
De presión, estudiantes del colegio Roberto White Hessel de Palena se tomaron el establecimiento acusando falta de respuestas ante presuntos casos de acoso sexual escolar y bullying, hechos que indican han generado inseguridad miedo y desconfianza entre el alumnado.
Ante este escenario, el delegado de Palena, Marcelo Cifuentes, llamó al diálogo y sostuvo que lo primero debe ser escuchar a la comunidad educativa.
Definitivamente les llegamos las indicaciones que ellos tienen que hacer. Primero, escuchar a los apoderados, escuchar a los alumnos que tomaron la escuela de Palena. Y en segundo lugar, si no hay respuestas positivas y si siguen en toma, una de las medidas que se nos presentan a través de la Seremía de Educación y del Ministerio de Educación es que tienen que devolver las clases al final del año.
Entre sus principales exigencias, los estudiantes piden protección real para los afectados, aplicación transparente de protocolos, sanciones acordes a la gravedad de los hechos y mayor comunicación con familias y alumnos.
El concejal de Castro, Jorge Borges, advirtió que la acumulación de basura en distintos sectores podría derivar en una emergencia sanitaria. Según señaló, se ha denunciado contenedores desbordados y retrasos en el retiro de residuos en sectores como Pid, Pastagüe, Rilán, Gamboa y Tey.
El edil cuestionó el funcionamiento del servicio, indicando que en algunos puntos no se estaría realizando el vaciado completo de los contenedores.
Estamos, mire, yo casi diría una emergencia sanitaria, porque me enviaron las imágenes de los contenedores de basura a 50 metros de la municipalidad y estaba pero un basural. Eso bastó que yo lo subiera para que me empiecen a llegar de todos lados. Ahora me acaban de llegar de todo lo que es de Pitpid y Pastagüe. Anoche me enviaron del muelle de Rilán, que en el sector de Gamboa. Lo que está pasando es que nos están retirando la basura. Entonces, la gente también, esto es responsabilidad compartida.
Borges pidió al municipio de Castro entregar explicaciones y escuchar las denuncias de la comunidad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 40.324 pesos con 06 centavos. El dólar está en 889 pesos con 19 centavos. El valor del euro en 1.040 pesos con 96 centavos.
Más de 91.200 pensionados de la región de Los Lagos recibirán este año el bono invierno.
El monto del beneficio que se está cancelando en la pensión durante mayo es de 81.257 pesos por persona que cuente con varios requisitos que indicó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jorge Moreno.
Son para los mayores de 65 años y cuya pensión PGU sea igual o inferior a 231.440 pesos. Todas esas personas que cumplen estos requisitos se verán beneficiados con este bono invierno. En este bono hay que dejar claro que no se postula, es un bono que se asigna automáticamente y que llega y se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario.
La autoridad hizo el llamado a los pensionados a informarse por los canales oficiales del IPS en los sitios web www.ips.gov.cl o en www.chileatiende.cl. También puede llamar al call center 101 y además disponible las sucursales y redes sociales de Chile Atiende.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Punto de la mañana, 43 minutos.
Casi un mes sin transporte escolar para menores en situación de discapacidad y otras condiciones está la Escuela Diferencial Los Eucaliptus. Desde el DAEM de Puerto Montt comprometieron que este lunes volverán a operar 2 vehículos y licitarán uno más.
El problema viene acarreándose desde la administración anterior producto de la falta de mantención y renovación de los furgones escolares. Al respecto, la presidenta del Centro de Apoderados, Claudia Paz, indicó que han sido reparados anteriormente, pero vuelven a fallar.
Arrendaron vehículos, pero esa solución era solamente para los niños que no usan sillas de ruedas. Pero obviamente fue una solución provisoria, no fue una solución permanente, que es lo que nosotros hoy día buscamos. Los furgones que hoy día están en mal estado están capacitados para trasladar niños en silla de ruedas, eso sí. Pero hoy día los furgones no están funcionando, están malos, porque son furgones muy antiguos, donde los reparan eso, la falla que está teniendo, pero pasa un tiempo y vuelve a fallar otra cosa. Entonces ese el problema y es un cuento de nunca acabar.
Y en este escenario, la mayoría de los estudiantes dejó de asistir, dado que sus familias no cuentan con el dinero necesario para pagar el traslado, sumado a que con el uso de silla de ruedas se complejiza aún más el trayecto. Ante las críticas de los apoderados, desde el DAEM confirmaron que el lunes volverán a circular 2 vehículos implementados para el traslado de personas en silla de ruedas y un tercer vehículo que será licitado, mientras que gestionarán un cuarto que pueda estar disponible en caso de ser necesario.
Fue identificado el motivo de la emanación de gases que enfermó por meses a menores y funcionarios de un jardín en Frutillar. El conflicto se origina por la filtración de aguas servidas, rotura de cañerías de la cocina, la contaminación de la capa bajo el establecimiento y hasta por una fosa séptica antigua que está en el invernadero.
Recordemos que los apoderados manifestaron que por meses los pequeños sufrieron problemas estomacales, pero no fue hasta recién esta semana que suspendieron las clases. Al respecto, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, explicó lo identificado en el lugar.
Se corrobora que bajo el baño de la sala cuna, de los más pequeñitos del jardín, efectivamente había una situación muy grave, dado que estaba filtrando las aguas servidas, también las aguas que provenían desde la cocina, al suelo, dado que estaba también rota las cañerías. Se aprecia la capa que de material está bajo esta sala, está impregnado hoy día también de malos olores todavía.
Ante esto, el SLEP Llanquihue enfrenta un sumario sanitario de la Seremi de Salud y en paralelo comenzó a desarrollar trabajos para aplicar un plan de mitigación que permita retomar el funcionamiento del recinto.
La radio, análisis y opinión independientes.
Policiales de Puerto Varas e interventores en diligencias realizadas en las primeras horas tras el mortal baleo del suboficial mayor Javier Figueroa fueron sometidos a pruebas de ADN. Robinson Cárdenas con el detalle.
El dato se suma a otros conocidos durante las últimas jornadas y llegan a vulnerar el secreto investigativo que circunda la indagatoria que se inició la fatídica madrugada del 11 de marzo cuando el carabinero resultó gravemente herido debiendo ser trasladado a Puerto Montt, donde murió una semana después en el hospital regional. Dato anexo que se ha conocido es que en los 2 meses que han transcurrido de diligencias, más de 200 carabineros fueron sometidos a pruebas de ADN, las que buscan descartar participación en el hecho o intervención del también llamado sitio del suceso, en la vía férrea a metros de la calle San Francisco en Puerto Varas. La madre del mártir, Marlene Manquemilla, recientemente aseguró que alzará la voz hasta que se descubra qué pasó con su hijo, insistiendo en la actuación de terceros.
Fiscalía nunca ha tenido contacto conmigo, jamás. Solamente fue ahí cuando estábamos en el hospital el primer día, nos dijeron que descartaban el suicidio. Ellos tienen a quien investigar, tienen, y ellos saben.
Desde la Fiscalía, no ha existido instancia para abordar el tema en una conversación que dé espacio a preguntas, respuestas y contrapreguntas, saliendo solo la jefa del Ministerio Público a recordar que el artículo 182 del Código Procesal Penal está en plena vigencia. Carmen Bidberg advirtió también que quien o quienes sean sorprendidos vulnerando la reserva deberán enfrentar a la justicia. Dicho apartado legal aborda el secreto de las investigaciones, parte señalando que que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la Policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento, y cierra con que los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tuvieran conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas. Entonces, si es que los datos que se han revelado son ciertos, es deber de la Fiscalía, en caso de que vea en riesgo sus acciones, perseguir lo que haya ocurrido. Bio Bio, la radio.
Con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país quedó Lidia Ruiz, imputada por el parricidio de su pareja, Leonel Coñuecar, quien fue apuñalado en la casa que arrendaba con la mujer en Puerto Montt. Este crimen ocurrió la tarde del pasado domingo y tras un episodio de consumo de alcohol.
Las dos personas habitaban una casa interior en la avenida Parque Industrial a la altura del pasaje Pedro Aguirre Cerda, desde donde salió la imputada a la comisaría más cercana para denunciarse. De acuerdo al abogado defensor penal público Jorge Matzner, la investigada como autora se defendió de un episodio de violencia intrafamiliar.
La defensa ha planteado un caso de violencia intrafamiliar sistémica con acreditación de procedimientos judiciales anteriores en los cuales esta mujer había sido objeto de violencia por este mismo individuo. En este caso, la Fiscalía no continuó esos casos, decidió no perseverar. Y bueno, con ello se alzaron las cautelares que protegían a esta mujer de esta persona.
En el 2025 y durante los últimos meses, la mujer había denunciado al hombre víctima en este parricidio por agresiones, desistiendo posteriormente. De acuerdo a lo ventilado en las audiencias por el crimen, Lidia Ruiz le provocó un corte mortal a Leonel Coñuecar en el brazo a la altura del codo, cortando así arterias vitales. Esto con la finalidad de defenderse de un estrangulamiento.
Dos jóvenes ingresaron a robar al local Kuchen Trujen de Puerto Varas. En el lugar intimidaron a la cajera para sustraer de esta 39 mil pesos y llevarse la máquina de pago.
El acto quedó registrado en un video donde se aprecia como uno de ellos se cubre la cara con una especie de bandana para posteriormente exigirle el dinero a la mujer, mientras el otro hombre le insiste a la víctima.
Tras esto, ambos huyeron del recinto ubicado en calle Eleuterio Ramírez, lo que derivó en que la sección de investigación policial de la Primera Comisaría de Carabineros en Puerto Varas iniciara las diligencias por instrucción del Ministerio Público.
Te presenta Primero, lo primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Un hombre fue detenido en Keilan luego de un operativo policial desarrollado tras un robo con violencia que dejó a una persona lesionada con un impacto balístico en una pierna.
El mayor Gonzalo Morales, jefe de la sexta comisaría de Quellón, dijo que el procedimiento se originó en el sector costero de la ciudad y habría sido protagonizado por 2 antisociales.
En el lugar se entrevistan con una persona de sexo masculino adulta, quien se encontraba lesionada en una de sus piernas producto del impacto balístico. De igual forma, la víctima relata que le habían sustraído su teléfono celular y esto había sido perpetrado por 2 individuos que se dieron a la fuga del lugar, donde en horas de la tarde se logra establecer uno de los autores del hecho y su inmueble. Con estos antecedentes, se tomó contacto con el fiscal de turno, quien solicitó la autorización al magistrado de turno, el cual autorizó el ingreso al domicilio. Y de igual forma, este mantenía en su poder el teléfono sustraído.
El arrestado tiene antecedentes y debió enfrentar control de detención y posterior formalización, mientras siguen las diligencias para ubicar al segundo delincuente y el arma utilizada en el ilícito.
Una persona resultó con quemaduras durante un incendio que afectó a una vivienda en el sector Calle del Estadio en Ancud.
Se trata de un hombre de 60 años no vidente, quien fue atendido por personal del SAMU y trasladado hasta el hospital de Ancud. La persona afectada se mantiene en riesgo vital. El comandante del cuerpo de bomberos local, Eduardo Díaz, entregó detalles al respecto.
Donde fuimos alertados a un incendio en la casa de habitación. Bueno, al llegar al lugar se pudo verificar que se trataba de una media agua, la cual estaba en una fase libre de combustión. Una media agua de aproximadamente unos 25 metros cuadrados, donde está habitada por los antecedentes que tenemos y nos aportaron los vecinos y carabineros por la persona que vivía en situación de calle. Desconozco si esa media agua fue aportada por el municipio o no. Lamentablemente esta persona salió, según lo que me indican los vecinos, por sus propios medios, con un grado de quemadura que desconozco el porcentaje.
La vivienda de aproximadamente 25 metros cuadrados resultó destruida y quedó inhabitable. Bomberos se mantiene a la espera de instrucciones del fiscal para realizar las diligencias que permitan establecer las causas del incendio.
El nuevo hospital de Ancud se encuentra en etapa de autorización sanitaria y desde el Ministerio de Salud proyectan inicio de funciones para el cuarto trimestre de este año. El detalle con Hans Barrows.
El nuevo hospital de Ancud, cuya obra de normalización tuvo su primera piedra en 2018, entraría en funciones durante el cuarto trimestre de este año. Así lo informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, instancia en la que expuso los avances y acciones destinadas a destrabar los últimos procesos administrativos y sanitarios del esperado recinto asistencial. Según explicó la autoridad, se han realizado acciones correctivas junto al área jurídica del Servicio de Salud Chiloé con el objetivo de resolver observaciones y temas pendientes que mantenían retrasado el proceso.
Se han realizado todas las acciones correctivas con el área jurídica del Servicio de Salud. Se llegó al acuerdo de resolver los temas pendientes y estimamos que el inicio de la operación del Hospital de Ancud, una vez superado estas observaciones, sea en el cuarto trimestre de la año actual. Es decir, hay un avance en el tema del hospital de Ancud. No sé si Adrián tiene alguna otra observación respecto de ese tema, pero se ha avanzado para poder echarlo a andar.
De acuerdo con la presentación oficial, el proyecto del hospital de Ancud se encuentra actualmente en etapa de autorización sanitaria, una de las fases previas a la puesta en marcha del recinto. El proceso general de recepción de este tipo de establecimientos puede extenderse entre 8 y 18 meses, dependiendo del tamaño del hospital, su habilitación con equipamiento médico, recursos humanos e insumos. El nuevo recinto contempla 109 camas y 4 quirófanos mayores y beneficiará a más de 50.000 habitantes de Ancud y Kemchi, fortaleciendo la red asistencial de Chiloé. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, señaló que no se mostró sorprendido por el anuncio, ya que, según dijo, se trata de fechas que se venían manejando desde hace tiempo. Además, dio cuenta de otros temas que competen al municipio y que aún deben resolverse para avanzar en el proyecto.
Hoy día nosotros estamos en los últimos trámites que dependen del municipio, que tienen que ver con la regularización de los terrenos que involucran a Surali, a una constructora de vivienda, entre otros, y además viendo, cierto, y recibiendo parcialmente la obra desde la Dirección de Obras Municipales, que eso también va avanzando en paralelo. Así que no creo que esto sea una noticia o algo de que nos estamos enterando hoy día. Esto ya la comunidad lo sabe, que a finales de este año, cierto, empezamos y creemos que vamos a ya ir y dando por inaugurado esta tremenda infraestructura de salud, una de las más importantes de la región.
A su vez, el dirigente social Francisco Mutizábal coincidió con el jefe comunal y adelantó que para el 20 de mayo está programada una reunión destinada a revisar la Carta Gantt y su cumplimiento.
Para nosotros reviste carácter de urgente en el sentido de que queremos que esto de una vez por todas sea la manifestación de la voluntad del poder político de poder establecer ya los límites correctos respecto a la atención de salud.